es el dejar el ejército, incluso si él hubiera seguido en el ejército, fuera,
será por el nivel que tenía, porque
sí, pero es que él no era el único que tenía, que era joven y que tenía bajo nivel, era semianalfabeto, pero que él por lo menos sabía leer. Y
dice que va atrás.
Hay mucha gente de la tropa que hoy son coroneles y generales.
Se quedó atrás.
Se quedó atrás de la. Porque bueno, esto es difícil. Mérito mayor.
Él era analfabeto, pero era organizado.
Era organizado. Y defecto, ¿cuál tú le reconoces?
Bueno, figura. Eso sí era.
Es difícil, pero bueno, tú lo reconoces, porque seguro que tú, la falla tuya misma, tú la reconoces.
La razón que tuvo,
se regó.
Se regó.
Y eso es lo que nosotros, más o menos, queremos llevarnos la impresión, porque, vaya,
en un choque ahí, venía de Managua, de Managua. ¿Cómo se llama la playa?
Guanabo.
Venía donde en la loma esa de Guanabo, arriba de la loma esa. Bueno, ahí venía subiendo y cogió y chocó con una máquina. La familia esa fue completa abajo.
Se mató la familia.
Sí, la familia que venía en otro carro. Y él se hizo leña también.
Se vendría volando para ir.
Sí, él iba para la casa a celebrar el 26 de julio. Él todos los 26 de julio lo celebraba. Era el 26 de julio y no llegó a la casa.
¿Muere mismo en un accidente?
Sí. No, murió en el hospital.
Ah, después en el hospital.
Estaba hecho leña, desbaratado.
Qué fenómeno, qué maldad de hombre. Bueno, pío, entonces si no te queda otra cosa, no te damos las gracias por tu colaboración.
Bueno. 9 de noviembre de 1984, entrevistan Víctor Vega y Alexis Guerra en línea y 13, vedado.
Nombre y apellido.
Argimiro de los Reyes Acuña.
Lugar y fecha de nacimiento.
Nací en Medialuna el 25 de septiembre del año 19.
¿Dónde y hasta qué grado estudió?
Soy médico.
Es médico.
Soy médico.
¿Desde qué fecha?
Desde el año 1946.
¿A qué partido político perteneció?
Al ortodoxo.
Se desprende que su trabajo u ocupación antes de la lucha armada ya era de médico.
Yo era médico.
Ya trabajaba como médico.
Yo actuaba como médico.
¿De dónde trabajaba en esta época antes del comienzo de la lucha armada?
Yo era médico en consulta privada, yo no tenía cargo.
Pero trabajaba en la ciudad de Bayam.
En la calle Césped, en el número 143, estaba frente al parquecito ese, que ahora hay un...
¿El Parque de las Madres?
No, una... Esto de arte que han puesto allí, que frente a la Iglesia de la Luz.
Ah, frente a la Iglesia de la Luz, el parquecito de allí de la...
Los bayameses nos conocemos ahora sí por la Iglesia de la Luz.
Iglesia de la Luz, sí. Y eso fue en un tiempo cuartel de bomberos también.
Sí, cuando el cuartel de bomberos. Ahí enfrente vivía yo.
¿Cómo se enteró de lo... O mejor dicho, antes de esa pregunta, ¿perteneció a alguna organización clandestina o de corte insurreccional antes de mayo de 1955?
No.
No perteneció a ninguna en esa época. ¿Cómo se enteró de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayán?
Me enteré ese día como a las 9 o las 10 de la mañana, porque ese día era un domingo. Me levanté y me enteré que había habido un problema en el cuartel, no, porque me llamo de verdad que tuvimos el primer día prácticamente el desierto, que no sabíamos qué es lo que había sucedido, ya que un bayamé, a excepción del hijo de Fernando, de Fernandito, que fue el que tuvo contacto
Sí, que las investigaciones que se hacen parece que no, ni Fernandito no conocía del hecho.
No conocía del hecho, conocía, él fue el que alquiló la...
El único que conocía del hecho de los bayameses fue Elio Rossetti. Ese sí sabía el día antes que se iba a atacar él.
Allí no lo conocía. Además, yo creo que si lo hubiéramos conocido un grupo grande, hubieran tenido más apoyo.
Eso dicen toda una serie de compañeros que hemos entrevistado.
Hubieran tenido más apoyo. Porque inclusive los que se salvaron del ataque, a muchos los pudimos ayudar. Y hubiéramos ayudado a más.
Sobre esto del ataque. Hubo compañeros que ayudaron y eso, que se salvaron, bueno, todos los que se pudieron. Pero bueno, también hubo gente de alguna preponderancia que actuaron sin ser guardia, actuaron en contra de ellos. ¿Usted oyó algún comentario o conoció de alguien que la...
No, porque uno, eso depende en el círculo social donde tú te desarrollas. Por ejemplo, yo, este muchacho que escondió uno en la casa, como se llamaba...
Olazábal, ¿será? Juancito.
Juancito, eso sí lo supe yo allí con él. Sí, estamos. Pero no es... No era de mucho eso. Inclusive unos que sacó a Mareo Guerra sacó un grupo. Pero sacaba uno vestido de... como si fueran paragüines. Eran paperos de Guine, porque en ese momento las papas que se comían ahí en Oriente venían de Guine.
Tienen una tierra roja.
Una tierra roja y se puso, salieron.
Yo esa pregunta yo te la hago porque, bueno, se comentó en esa época en Bayamo, en esa zona, de que Vega, el de los aviones, o sea, José Antonio Vega Urquiza, había ayudado a la localización y a la persecución de los asaltantes.
Yo no creo que Vega... Yo conocía a Vega, yo fui médico de Vega y no creo que...
Ah, bueno, esto no...
Además, con los aviones no podían hacer nada, porque era uno aquí y otro allá y otro acá.
Sí.
Yo creo que ellos no tenían ningún conocimiento estratégico del cuartel, porque inclusive yo fui a ver la máquina que cayó allí en la zanja. Yo fui a ver la máquina que yo lanzaba, es decir, ellos no se habían percatado que atrás en el cuartel estaban haciendo una obra de un desagüe, ¿no?
Sí, una zanja.
Un desagüe y ahí cayó una máquina.
Sí, evidentemente no conocían ni la ciudad, ¿no?
Ni la ciudad y no tenían contacto con que si hubieran tenido más contacto, bueno, la represión hubiera sido mayor, ¿no?
Claro.
La represión hubiera sido mayor.
Ajimiro, ¿cómo y cuándo conoció usted el contenido del folleto La Historia Me Asombrará?
A ver, tuve la... ¿Tú
no, más o menos de... si no se acuerda.
Yo lo tuve contenido, lo que es difícil precisar el momento, ¿no?
¿De manos de quién le llegó?
Yo no recuerdo, sí. No recuerdo, por... No recuerdo.
No
fue así por las varonas, no recuerdo.
Oye. Allá la gente que distribuyó eso en Bayamo.
No sé si que... este muchacho Rosales, ¿cómo se llama? Que trabajaba en una tienda de ropa, que medio pariente de nosotros, que vendía, que cambiaba, vendía este, ¿cómo se llama? Este. Traía. Librito de esto de para los muchachos y los cambiaba.
Sí, yo sé quién es el que vendía libros en Bayamo,
una bicicleta.
Un muñequito, sí. Sí, yo sé quién es, no me acuerdo del nombre.
No, pero ahorita te lo digo porque él es primo hermano de un hermano mío.
Pero bueno, la gente que trabajó ahí con La Historia Más Soberana, que la distribuyó, desde luego puede haber habido subdistribuciones, ¿no? Sí. Que fue Pocho Forné, la familia Forné, Robert Paneque, También el posible que Amadeito Guerra, uno de los, o sea, uno de los guerras, no sé si es Amadeito,
Amadeo.
Amadorcito.
No, yo creo que fue Amadeito.
Amadeito. Toda esa gente participaron en la distribución ahí, que puede hacer que con alguno de esos.
No, pero este muchacho estaba.
También, sí.
Este muchacho, porque él es el que se partía de. Él trabajaba, creo que en la. Él trabajaba en una tienda de ropa. Él vivía por ahí, por la calle Figueredo. Lo que pasa es que como yo he perdido mucho contacto con Bayamo, cada vez que voy en Bayamo nos damos un abrazo, nos queremos, ¿no?
Sí, después tú te acuerdas del...
Después yo te digo el nombre.
¿Te acuerdas del nombre? ¿Cuándo y en qué lugar ingresó en el movimiento 26 de julio? O sea, usted, estando en Bayamo, perteneció a alguna célula de movimiento.
Yo no vi nunca hacer. Yo lo que... A mí se me llamaba para actividades. Por ejemplo, lo que yo más se me utilizó mucho es en ir al cuartel a discutir con presos, de presos que había allí. Por ejemplo, me llamaban a una comisión. Y íbamos 4 o 5, una comisión, y una fue el administrador del banco de los dos bancos, el de Royal Canadá y el otro del Continental, y fui yo. Ahí sacamos del cuartel a este muchacho, ¿cómo se llama? Gómez, que él es carpintero, el hermano, Paco, el hermano.
Ramiro, ¿será?
Uno que tuvo preso, que se dedicaba a cambiar las balas a la gente, y lo cogieron cambiando balas, Jorge Gómez.
Entonces usted lo que iba era en alguna comisión a abogar por la libertad,
por la libertad
de algunos presos.
Lo hicimos como 3 o 4 veces.
¿Y pertenecía a alguna organización cívica? Seguramente.
Sí, sí, porque yo era un médico que tenía prestigio, sí, en eso, y siempre se coge...
Gente que tenga prestigio.
Que tenga prestigio y que esto siempre era lo preso. Por ejemplo, cuando tuvo empresa Estrella, yo prácticamente... yo fui el que la saqué de la presa, pero iba todos los días, una comisión, hasta que me dieron...
¿Quiénes más usted recuerda que formaban parte de esa comisión, que fueron con usted alguna otra vez?
En otra ocasión fue César Cajiga, fue Ñoño Díaz, fue esto del banco, ¿cómo se llama? Héctor Lacalle fue.
Héctor, el dueño de la emisora de radio, ¿no? Era...
No, Héctor, él era el administrador de la zona fiscal.
Sí,
Héctor. Eran grupos grandes, se formaban grupos de 4 o 5. Y por diferentes contactos me contactaban a mí, ponte en contacto con fulano, ponte en contacto con... Hasta que llegó un momento que ya yo no pude esto, porque yo además estaba curando heridos, ¿no? Y ya llegó un momento que fue así, José, yo tuve que...
De la dirección del movimiento 26 de julio en Bayamo, ¿a quién usted conoció o a quién supo de alguno, no? Porque siempre...
Sí, a Madorcito, a este muchacho Guerra, ¿cómo se llama?
Elio Guerra.
Elio, a Chita de Barón, a las hermanas, todo ellos lo conocían. Ahí está la que era mujer de... Marcela y la cuñada, ¿cómo se llama? Ella se fue del país, ¿no?
¿Esa era la esposa de José, la que se fue del país?
No, la esposa de Perico.
Después de Perico. Bueno, eso lo determinamos por allá. Eso no tiene problema. De los heridos que usted atendió.
No, eso es un... Yo creo que deben de haber sido más de 40.
¿Y conoció el nombre de alguno?
De todo. No, pues, ahora me es difícil recordarlo, pero por ejemplo, cuando mataron a Usé, el que iba con Usé, que tuvo que atenderlo fui yo, cuando...
¿Quién era el que iba con Usé, Miguel?
Gerardo Licea.
Gerardo Licea.
Ese es el momento más desagradable, que el momento más... Yo no sé ni... Yo cambié de color ese día. Porque es que... A mí me avisa, a mí no me dicen del muerto, me dicen que hay un herido y yo voy a ver el herido. Y cuando yo voy a ver el herido, me tropecé con los guardias que habían...
Entonces usted salió de
Bayamo
a ver
el herido. Sí, a ver el herido.
Para las mangas.
A las mangas, sí. Y yo me encontré en el camino al camión de guardias. Y ellos me vieron a mí vestido de médico, pero no me dijeron nada. Pero yo, ya tú te imaginarías cómo yo me puse cuando yo me enfrento a aquello. Yo llevaba el maletín y llevaba todo para el herido. No sé si no deben de haberse percatado de mí, ¿no? Porque la mayor parte de los guardias esos no eran de Bayamo, la mayor parte de los guardias esos eran...
Sí, de otras provincias.
Eran de otras provincias, de Matanzas sobre todo. No es porque pero parece que los escogían, ¿no?
¿Se acuerda del nombre de algún otro herido que atendió, sea afuera, bueno, o ahí en el mismo Miami?
Tito Fraga,
¿eso es todavía estando en Miami?
Salvador... Rosales, ¿no?
No, Aguilar.
Aguilar.
Yo le digo, Salvador Aguilar está en Miami, Tito Fraga está en Santiago, trabaja en
Salvador está trabajando en el partido, me dijo.
Sí, en el partido, sí.
Pero ahora me dijo que sí, que estaba en otro lugar. Ahora yo
en la Nestlé.
En el dietético, sí.
Sí, está ahí. Salvador, cuando le dieron el tiro en el brazo, es que lo tuvo que en vez de estarse lo frío. Por cierto, estaba cayendo un aguacero, que para llegar donde estaba Salvador para hacer un trabajo. Pero no sé, porque el cauto y todos esos ruidos estaban desbordados. Mira, yo tuve un herido que estuvo como 6 meses conmigo, en Bayamo, pero no es de Bayamo, porque tú me dices de Bayamo, pero no, yo atendí muchos heridos de toda la provincia. Por ejemplo, Carito. Carito creo que lo hirieron por Tunas, por allá. Entonces hubo un problema que nadie lo atendía. Y entonces Víctor, ¿cómo se llama? Carlos Borges, me citó una noche como a las 11 de la noche en Cauto del Paso. Y yo fui a casa de Miguel. Inclusive, Miguel, ¿te acuerdas que a las 12 de la noche yo no había comido, me hicieron un arroz con pollo y comimos allí? Entonces me planteé y dice, mire, médico, yo tengo como a 8 o 10 kilómetros de aquí un herido que está muy mal. Y bueno, vamos allá. Y dice, no, ahora no puede ir, porque eso es unos montes allá, pero por la mañana, yo quisiera que, bueno, a las 5 de la mañana vamos a salir, o a las 6 de la mañana, y a las 5 nos fuimos Miguel y yo, estaba en los montes de Padiernes, por allá, escondido, entonces lo atraímos hacia casa, hacia el monte de los Morel, lo atraímos ahí.
Entonces, bueno, que diga, en las condiciones que estaban hasta las altas, estaban arriba
de
un palo.
La lesión de Morel, entonces era un muchacho que tenía una fractura de cadera de hacía más de un mes sin tratamiento ninguno médico, ya que los médicos o no lo pudieron contactar con ningún médico que se llegara. Yo quiero decirle que yo traté de llevar de Bayamo un ortopédico y se me negó a ir allí a verlo. Estaba muy en un lugar muy intrincado, estaba muy lejos, pero no quiso. Ahí se lo planteé, le planteé quién era. Él no me denunció a mí ni nada, eso hay que ser honesto, ni eso. Se dio ni por enterado. Y así yo lo tuve conmigo con tracción hasta que el triunfo de la revolución, hasta que hicimos el hospital.
Pero ya este caso es ya por el Cauto del Paso o es en Bayamo, todavía estando no...
Que prácticamente todos los heridos que yo tenía los llevaba para esa zona, porque esa es la zona de mi confianza.
Pero, y entonces todavía
aunque fuera, usted, aunque fuera de, por donde fuera.
Pero usted todavía radicaba en Miami. Todavía estaba radicando en Miami.
Yo estaba como medio.
Si estaba haciendo un trabajo de terreno con los heridos y eso, quiere decir que los curaba y los ubicaba acá.
Bueno, yo tenía mucha amistad con Orlando. Yo tenía mucha amistad con Miguel. Yo tenía mucha amistad con Carlos Borges. Bueno, la amistad de Carlos Borges surge a través de eso, de Miguel. Cuando Miguel se ve con el herido ese que me manda a buscar a Miami una noche. Y ya tú te imaginarás llegar a Cauto el Paso en aquella oportunidad. Yo no sé ahora cómo está, ¿no? Pero no era fácil llegar a Cauto el Paso, y ahí tuvimos esa noche, y al otro día salimos a ver el herido. El herido yo no llevaba nada y tuve que volver otra vez a buscar cosas a Bayamo para él. Este herido estaba en unas pésimas condiciones, pero unas pésimas condiciones. Era una pudrición lo que había, un mal olor, una peste que aquello lleno de gusano estaba. Estaba eso. Entonces nos dedicamos y él se salvó, el hombre se salvó. Ahora vino hace poco un ingresado aquí, uno que era enfermero mío después cuando ya pusimos en el hospital, que me estaba planteando que vive por Manatí. El enfermero se llama, nosotros lo conocíamos por el nombre de Melilla. Él trabajaba en la casa de socorro de alguien, porque dos de los enfermeros que yo tuve trabajando en la casa de socorro en el hospital eran de la sala además de Milton y otra serie de compañeras como las hermanas de Delio, las Ochoa, y que estuvieron conmigo en el hospital.
Pero antes de llegar a eso, todavía estando usted ahí en Bayamo, de la Sierra, ¿atendieron algún herido que usted recuerde?
La Sierra, el herido de la Sierra yo no lo atendí.
Sí, creo que fue Quique Carbonell, me parece que llama un herido.
No, Quique Escalona.
Quique Escalona.
No, pero ese lo atendió, el que lo dio fue. Yo sabía de Quique Escalona, ¿no?
Pero el que lo atendió. ¿Qué otro médico en Bayamo?
Fue Roberto Fonseca, porque lo atendió a Quique. Y Lino. Yo sacaba todo el material de la clínica de Lino. Ahí se me lo proporcionaba. Y ellos sabían para qué era. Ellos, ahí sí no había duda de que eso. Inclusive yo mandaba a, ¿cómo se llama?, a este que mataron en Girón, que era muy bravo, este chiquito, que bravo. Que siempre andaba con el habanero, que era ya de Cauto, a Marianito. Marianito era el que me sacaba Marianito Tamayo. Él era el que me sacaba a mí los instrumentos, los bandones, todas esas cosas. No, los medicamentos los llevaba yo. Yo los llevaba. Nosotros, pero es que siempre tú actuabas de diferentes formas, porque por ejemplo yo mandé muchos medicamentos para la Sierra a través de Gloria Marzán, Gloria que es periodista aquí, y de una muchacha que yo tenía mucha relación, que eran las Tocas, que vivían allá en la Sierra, y ellas siempre estaban pidiéndome medicamentos y yo buscando de medicamentos para mandarlo. Y le mandamos bastante allá. Pero hay un llamamiento de la Sierra, y yo me iba para la Sierra más. Pero entonces fui a ver a Chea de Barona, que era la que nos daba la autorización. Entonces Chea me planteó que yo no me fuera. Yo no me fuera porque yo había tenido en esos días un dolor precordial. Y tuve, creían que era un infarto, que no fue un infarto. Pero había tenido un dolor precordial muy fuerte, y ella, yo creo que tú no debes ir porque tienes que caminar mucho. Y ya tú vas a ver que por aquí vas a ser necesario. Como en efecto, a los pocos días ya yo era más necesario por acá que haber subido la Sierra, porque acá tuve que actuar con Cristino, atender los heridos cristinos, los heridos blandos, los heridos que tuvo, inclusive después cuando la invasión, hasta los heridos que tuvo Camilo y que tuvo...
Esa conversación con Chea, ¿tú no recuerdas más o menos el mes y el año en que fue?
¿Con quién?
Con Chea, Barona.
No recuerdo.
Debe haber sido en el...
Aquí inclusive yo tengo un papel donde Chea me lo...
Si tienes que leer algo,
fue una verificación que yo de ella misma. Para.
Tengo entendido que usted hizo gestiones, otras gestiones, por sacar a otro revolucionario preso del cuartel. ¿Qué otros
más? A Paz, al comandante Paz.
El comandante Paz.
Yo creo que fue al primero que nosotros. Fue la primera gestión que yo. La gestión la hicimos César Cajillo y yo. Yo, porque. Paz trabajaba en la mina, ya César Cajiga no tenía que ver nada con la mina, ya César Cajiga tenía, yo era el médico de él, que él era un individuo muy hipocondríaco que tenía su problema psíquico y siempre tenía que estar, siempre estaba con el médico, yo tenía mucha influencia sobre él, sobre su estado anímico. Entonces lo fueron a ver a él y después a buscarme a mí. Y no sé quién otro, no recuerdo otro más que ella y yo, pero fuimos a una comisión y sacamos al comandante Paz, que estaba preso en el cuartel de Bayamón. Después de ayer, posteriormente también hicimos otra comisión para sacar a la esposa del comandante Paz, que cayó presa también. Era una mujer delgada ella. No la he visto nunca. Pero como la gente se entera que no Archimiro actuó en esto, pues fueron a buscar. Inclusive con la gente del banco fue con un muchacho de contramaestre. Yo no sé quién era, no lo conocí. Ahí también fue otra comisión a sacar a este muchacho de contramaestre. Él, yo no sé si era hijo de un colón, no recuerdo quién, su nombre, nada. Solamente fue que se me utilizó a mí. Esto era muy riesgoso, esto no era una cosa fácil. Ahora tú lo dices fácil,
sí,
pero no es fácil.
¿Con Vicente Quesada tuviste alguna relación?
Sí, yo tuve de amistad.
De amistad, ¿no?
El primero que me habló a mí, del 26 de julio, fue uno que era chofer de Juancito Palenque. Se llamaba... Él murió. ¿Tú no te acuerdas? Espérate. Yo no me voy a acordar del nombre.
No, pero se puede determinar después con el testimonio de otros compañeros. Si se da.
Yo no me voy a acordar del nombre, pero fue el primero que me...
¿Que te habló de...?
Que me habló de...
Entonces, lógicamente, esto te crearía en la medida que fuiste colaborando y haciéndole todo servicio a los revolucionarios, te crearía una situación grave allí en Bayamo, de persecución, quizás.
La situación más grave me la creé yo mismo. Cuando a mí me llamaron para hacer la autopsia a los 13 que mataron en
el Coco.
En el campo. Porque yo era médico, yo tenía un cargo de médico municipal. Y en el juzgado, ahí mismo le dije a Severino que era el secretario del juzgado, digo, ¿y esto por qué? Dice, no, porque usted tiene el cargo ese. Digo, póngame ahí, hágame un papel ahí donde yo renuncio a este cargo. Pam, 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 él me lo hizo. Y se lo firmé. Digo, mire, ya, renuncié a este cargo, pero yo no le hago la autopsia a nadie, a ninguno de ellos. Porque todo el mundo sabe que esta gente murió quemado, asesinado. ¿Por qué tengo yo que ahora hacer autopsia? No será eso. Eso fue en el juzgado de Bayamo. Eso fue un problema que inclusive yo creo que que el que me salvó y más fue Blas Elías. Yo no considero Blas Elías que era un... Blas Elías podía ayudar, posiblemente ayudaba a uno que lo viera, que lo iba a... No era individuo de... Porque él era el alcalde de Bayamo. Pero yo creo que él fue el que influyó para que no me pasara nada. Porque fue el que me dijo después, oye, tú viste este problema. Y no andes jugando que te va a hacer. Pero yo renuncié al cargo ese por no ser el autor. No se lo hice.
¿Conoció a otros médicos? ¿Le llegaron a ser autor?
No, yo no hice. Yo me fui de ahí. Inclusive yo fui y los enterré después en el...
¿No le llegaron a ser autor?
En el ¿cómo se llama? Al cementerio. Yo fui al cementerio y estuve allí, porque inclusive allí había un familiar de mi hermano, un cuñado de mi hermano, que inclusive yo lo que estaba viviendo en mi casa, y había ido esa noche Fito Ramos.
¿Y desde cuándo era forense o médico municipal usted?
No, muy poco tiempo.